Aquí comienza una nueva entrega de la Radio Coctelera.
El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general.
La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org.
La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar La Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 4 de la madrugada y los lunes a las 10 de la mañana, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM.
Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org,
donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora.
Bienvenidas a la Radio Coctelera.
Esta semana te traemos una charla titulada La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas, que tuvo lugar en la librería Traficantes de Sueños en diciembre de 2018.
Con la participación de Yayo Herrero, Marta Pascual y María González Reyes, autoras de los textos, y Emma Gascó, ilustradora.
En este libro las palabras están escritas a tres voces de tres mujeres. Una narra un marco teórico general del ecofeminismo.
Otra comienza cada capítulo desgranando lo que hay detrás de seis adjetivos que podrían calificar a muchas mujeres: invisibles, cuidadoras, trabajadoras, luchadoras, sabias y comunitarias.
Y la tercera toma este marco teórico y esas palabras para contar relatos. Relatos protagonizados por mujeres. Las tres voces se entrelazan formando una trenza. A veces por arriba, a veces por abajo. Las palabras se cruzan para hablar de ecofeminismo desde distintos lugares.
En este libro, además de palabras, hay dibujos. Ilustraciones hechas por las manos de una mujer que las coloca en distintos lugares de la trenza. Ilustraciones que forman parte de la narración porque cuentan cosas al igual que lo hacen las palabras. En varias partes de la trenza se cuenta que estamos mirando las cosas al revés. Por eso la palabra futuro es cada vez más corta para muchas especies que habitan la Tierra, incluida la nuestra.
Te dejamos ya con esta coctelera sobre ecofeminismos. Esperamos te resulte interesante.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Queremos empezar dando las gracias a Traficantes de Sueños por este espacio que nos ofrecen. Gracias al público por estar aquí, porque si no estuvierais aquí no seríamos, nosotras tampoco lo estaríamos. Y gracias a mis compas, a este equipo de compañeras con las que hemos hecho este bonito proyecto, ¿no? Aquí está Emma Gascó, la ilustradora del libro, Yayo Herrero, tampoco voy a hacer los currículums porque sería un poco pesado, lo investigáis, el de Yayo lo conocéis ya, María González y yo soy Marta Pascual. Y yo quería empezar haciendo una breve historia de este libro, ¿no? Este libro nació de una pregunta que nos llegaba repetidamente, y es que había gente que oía la palabra ecofeminismo y decía, ¿qué puedo leer de ecofeminismo, no? Y entonces le remitíamos algunos libros de Vandana Shiva, de Alice Puleo, libros así gordos de 500 páginas, y sabíamos que había personas que necesitaban algún escalón intermedio entre un estudio filosófico o una recopilación interesantísima, pero dura de leer, y el desconocimiento, ¿no? Y entonces María González Reyes, que es la autora de los relatos del libro, nos lanzó la propuesta, y ella ha sido en todo el proceso el alma del libro, aunque se ponga colorada, lo digo. Ella ha sido la que ha tirado de nosotras, la que ha ido trenzando, porque este libro hablamos de él como una trenza, así se presenta en la introducción. Y es una trenza porque reúne y entrelaza diferentes lenguajes, ¿no? Tiene, por un lado, una parte argumental con las ideas nucleares del ecofeminismo, que es un poco más compleja, que no quiero decir difícil de entender, ¿no? Es una parte que analiza cómo se ha construido nuestro pensamiento, nuestra cultura y por qué es necesario el ecofeminismo. Reúne también, en otro de los hilos de la trenza, unos textos explicativos que son un poco más cercanos a la vida cotidiana, a la realidad cotidiana. Otro, yo creo que el hilo más grande de la trenza, el corazón, son los relatos breves. Son historias de mujeres que abren los ojos a experiencias vitales que el mundo de la economía ortodoxa no comprende, ¿no? Pero que, sin embargo, son el núcleo de nuestras vidas. Son como historias de heroínas que son el contrapunto de ese héroe aguerrido de la capa, ¿no? Y luego tiene un cuarto hilo, esa trenza, que son las ilustraciones, ¿no? Porque mientras el ojo lee palabras, también lee colores, lee imágenes y lee significados, y estamos como envueltas en un amarillo limón que a mí me encanta, ¿no? Yo pensaba que este limón, que es a la vez el limón del ácido, ¿no?, del de la fruta, y también el limón del sol, en cierto modo puede ser como metáfora de estos relatos, ¿no?, que hablan a veces de dolores ácidos, ¿no?, pero también de un fondo de esperanza luminosa, ¿no? Que es también como un libro amarillo en los contenidos, ¿no? ¿Y por qué una trenza? Pues yo creo que es que necesitamos tocar las conciencias con todas las herramientas de las que seamos capaces. Necesitamos llegar desde la racionalidad y desde la explicación. Necesitamos llegar desde la relectura de las vidas, ¿no?, de nuestro mundo. Necesitamos llegar desde el conocimiento empático de otras personas, desde la música, desde la poesía, desde cualquier lugar. No nos sobran los caminos. Y aquí queríamos construir ese conocimiento que, por un lado, atraviesa nuestros cuerpos, que atraviesa nuestras experiencias, pero también nos ayuda a comprender o a construir explicaciones de realidades amplias, ¿no? Entonces, estos niveles pues son los que intenta, con humildad, reunir este libro. Y nos preguntábamos también, ¿quién es el público? ¿Para quién escribíamos, ¿no? Yo realmente, al escribir, yo creo que cada cual tiene como alguien, lector, lectora en la cabeza, ¿no? Y yo, que soy profesora, tenía a mis alumnas, ¿no? Alumnas que te dicen, ¿y qué es eso del ecofeminismo, no? Y tenía en la cabeza a ese estudiante que se te queda mirando fijamente y que además intuye que le están negando un futuro decente, ¿no? Y que las soluciones que le presentan no le valen. Esa gente que se indigna y que no sabe cómo nombrar esa indignación, ¿no? Ese es el público que tenía yo en la cabeza, pero seguramente cada una de nosotras tenía pues alguna persona concreta, ¿no? Y yo es que creo, pensando en ese personaje, o uno de los personajes a los que hablo, que ahora mismo vivimos en un momento de urgencia histórica en que ese patriarcado que está intensificado, bueno, histórico y antiguo, intensificado por el capitalismo, ¿no?, ahora también está entremezclado con este totalitarismo que se está desvelando cada vez más, y todo en un cóctel de traslimitación de la biosfera. Es decir, vivimos en un momento en que necesitamos un cambio radical profundo. Y yo creo que el ecofeminismo nos habla de una forma de estar en el mundo, quizá la única forma de estar en el mundo que nos pueda dar esperanza. Bueno, este libro no pretende ser un libro académico ni duro, quiere ser un libro amable de leer, ¿no? Y yo a veces cuando escribía decía, si es que estoy escribiendo obviedades, ¿no? Y a mí me parecía que estaba como ayudando a descorrer una cortina, porque realmente lo que intenta es hacernos ver cosas que están pasando a nuestro lado o dentro de nosotras y nosotros, ¿no? Y es un libro que está construido, tiene por un lado un capítulo que se llama Voces, del que luego se hablará Yayo, que hace esa introducción más explicativa de qué es el ecofeminismo, y luego tiene 6 capítulos que tienen una introducción que se engancha a un adjetivo, y tras la introducción hay una serie de relatos, ¿no? Y esos adjetivos son como una mezcla entre denuncias y propuestas, ¿no? Son invisibles, luchadoras, cuidadoras, sabias, trabajadoras y comunitarias, ¿no? No sabemos si son insultos, halagos o mitad y mitad, ¿no? Y la verdad que son adjetivos que podrían describir a muchísimas mujeres, ¿no? Muchas mujeres, pero también muchas personas no normativas, personas que se salen del marco de lo que es ese varón hegemónico para el que está construido el mundo. Son adjetivos que queremos de alguna forma resignificar, ¿no? o matizar. Y son muchas veces condiciones forzadas de las mujeres, pero requisito necesario para cambiar la historia. Es un poco complejo porque por un lado son lugares donde se nos ha impuesto estar, no en libertad, y sin embargo son lugares necesarios, pero con otro orden, con otras condiciones, ¿no? Los adjetivos, voy a hacer un repaso así rápido por los adjetivos y el porqué de cada uno, ¿no? El primer adjetivo y el primer capítulo es invisibles, ¿no? Yo creo que podríamos decir mejor escondidas o ninguneadas, ¿no? Es una invisibilidad forzada. Hay muchos formatos de la invisibilidad, como son el desprecio, la ridiculización, la violencia, la devastación. Y creemos que hay un paralelismo y una raíz común entre la destrucción de la tierra y la opresión de las mujeres. Y esa raíz común está en esa cultura de la imposición y de la violencia que va arrasando igual territorios que vidas humanas, ¿no? Por eso entendemos que esa invisibilidad es la primera herramienta de la apropiación, una herramienta a la que tenemos que enfrentarnos. El segundo adjetivo, cuidadoras, ¿no? Bueno, no digo nada nuevo si digo que a las mujeres se nos sigue imponiendo los trabajos de cuidado de familia, de personas allegadas, y que el marco cultural este del cuidado está un marco que nos sujeta y es muy difícil escaparse a él, ¿no? Y que la denuncia de este reparto injusto del cuidado ha sido uno de los ejes del movimiento feminista desde atrás, ¿no? Pero paradójicamente también no podemos abandonar los cuidados. Los cuidados son los que nos construyen como personas. Entonces, no podemos abandonar ni los cuidados de las personas ni los cuidados de la tierra. Ya lo decíamos en la huelga del año pasado, si nos paramos, se para el mundo. Pero no nos gusta cuidar en estas condiciones y no nos gusta que haya una parte de la población que se excluya de la responsabilidad de los cuidados, ¿no? Y hablamos de una responsabilidad social. Y hablamos de nuestra permanencia como especie. Yo creo que cuidar nos convierte en seres humanos y no cuidar nos convierte en otro tipo de especie que yo creo que a nosotras, por lo menos a mí, no me gusta, ¿no? Seguimos con los adjetivos y el siguiente es luchadoras. Claro, la palabra lucha en el lenguaje patriarcal nos lleva a violencia, a imposición, a jerarquía. Cuando hablamos de luchas feministas y de luchas ecofeministas, no hablamos ni de violencia, ni de imposición, ni de jerarquía. Hablamos de defensa de vidas dignas. Hablamos de estrategias de resistencia como las sentadas, estrategias de resistencia como las de quien desobedece una ley o las de esas mujeres que se exponen con el cuerpo para luchar contra una empresa maderera, un pozo de fracking o un desahucio. Y es una forma de luchar que hemos aprendido del feminismo, bueno, que es profundamente feminista, y es un luchar para en vez de un luchar contra. La lucha violenta lo que intenta es destruir, ¿no? Lucha movida por el odio. La lucha para, la lucha que defendemos, es una lucha que mira al futuro, que construye y que arma el futuro, ¿no? Y yo creo que hay que dar visibilidad a todas las... Hay cientos de luchas protagonizadas por mujeres que no se conocen y en cuanto empiezas a preguntar y a rascar, empiezan a aparecer. Tenemos que hacerlas visibles. El siguiente objetivo, es trabajadoras. No estamos hablando de ese trabajo que nos llama, de eso que llama trabajo la economía convencional, ese empleo remunerado que no distingue lo que destruye de lo que construye, ¿no? El trabajo que queremos resignificar, lo que queremos llamar nosotras trabajo, es aquello que sirve para construir vidas dignas. Y todo aquello que no sirva a esto debería perder la categoría de trabajo, debería ser nombrado de otra manera. La economía feminista intenta dar un vuelco a esta economía nuestra moral y ciega y propone poner la vida en el centro. Es un poco una de las inspiraciones del título de este libro. Poner la vida en el centro significa usar como criterio central de nuestro sistema productivo la vida digna de las personas, ¿no? Quedan dos adjetivos, sabias y comunitarias. ¿Por qué decimos sabias? Hablamos de una sabiduría que no es la sabiduría de la academia, ni la sabiduría de Google, ni la de la erudición. Hablamos de saberes que se consideran periféricos, que la enciclopedia ignora y que sin embargo son imprescindibles para que estemos aquí. Y lo serán más en un previsible futuro de escasez. Hablamos de saberes que nos permiten mantenernos con vida, que nos permiten construir relaciones, que nos permiten organizar tareas de manera interdependiente, que nos permiten mantener calor con poca energía o alimentarnos decentemente en poco territorio y organizarnos sin partirnos la cara. Son saberes realmente necesarios. Y esos saberes han sido practicados por mujeres y defendidos por ellas, y habrá que generalizarlos. Y el último adjetivo es comunitarias. Y en un tiempo de vidas virtuales, de asistentes electrónicos, de amigos y amigas electrónicas, queremos defender el encuentro cara a cara, el encuentro en el que podemos tocarnos, que podemos reírnos, oírnos la risa y que nos salpica la salivilla cuando alguien tose, ¿no? Y casi que se agradece muchas veces esas bacterias que te llegan porque quiere decir que hay un ser humano a tu lado, ¿no? Ahora podéis toser, es el momento.
Aprovechad para toser.
Las mujeres tenemos práctica en crear redes. Redes de personas reales que acompañan, que se protegen y que se hacen cargo colectivamente de responsabilidades. Y si no, parados en la puerta de un colegio. Las mujeres ejercemos mejor el poder en compañía. Y además, tenemos más práctica en gestionar bienes comunes, en mediar y en construirnos en relación con otras personas. Sabemos que la identidad, o vamos sabiendo, que esa identidad individual, independiente, es una patraña, porque todas y todos somos seres comunitarios. Y yo creo que en el adjetivo de comunitarias, para mí, está el núcleo de la esperanza. Es la palabra que me permite mirar al futuro y no tener miedo. Bueno, estos son los 6 adjetivos, podrían ser más, quizás son excusas para abrir reflexiones, para organizar un montón de relatos. Y yo creo que se trata de construir pensamiento y vida que vayan a la par y esperanza. Si somos más fuertes, si comprendemos mejor, si somos capaces de explicar mejor a otras personas, yo creo que vamos a ir construyendo ese posible futuro ecofeminista. Y para eso viene muy bien leer el primer capítulo del que os hablará Yayo Herrero. Muchas gracias.
Estás en la radio coctelera.
Hoy la charla titulada La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas.
Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo quiero empezar planteando que para mí ha sido un gustazo participar en este, libro. Por varios motivos. En primer lugar, por las personas con las que comparto el libro, que son amigas, que son referencia, que son compañeras de tantísimas cosas, ¿no? Pero en segundo lugar, y muy especialmente, porque me ha hecho una ilusión enorme participar de una cosa tan bonita. Quiero decir que cuando estás acostumbrada a escribir más artículos de ensayo o alguna cosa para el periódico o incluso algún libro, pero siempre con una clave más explicativa, de repente colarte en un libro en el que hay literatura, en el que hay belleza, en el que hay estas ilustraciones, pues es un gustazo, ¿no? De nuevo voy a decir, aunque se ponga colorada, que tenemos libro gracias a María, entre otras cosas porque creo en primer lugar que los relatos vertebran con una belleza impresionante lo que queremos contar, es decir, que es como bajar de lo que estamos pensando a lo que pasa en las vidas más cotidianas y en las cosas más cercanas de una forma preciosa, y luego porque además con el estilo que tiene ella, que siempre es excelente, nos fue persiguiendo cuando nos íbamos retrasando con las cosas, ¿no? Y nos perseguía casi como haciéndonos, como si la estuviéramos haciendo un favor, ¿no? O sea, que ha sido estupendo poder hacerlo, ¿no? Bueno, el primer capítulo del libro se centra en contar de una forma sucinta y espero que más o menos clara, qué es esto del ecofeminismo, ¿no? Y cuando estaba preparando el cómo contarlo, ¿no? Pues tenía en la cabeza varias cosas que estamos viendo estos días en los periódicos, ¿no? En primer lugar, mañana a las 6:30 de la mañana está previsto el desalojo en la calle Argumosa 11 de Pepi. Pepi es una mujer que junto con otras familias que viven en Argumosa 11 llevan desde hace decenas de años construyendo comunidad en el entorno de Lavapiés. Son una serie de familias precarias, encabezadas todas ellas por mujeres muy fuertes, familias precarias que pueden mantener la vida y una vida que merece la pena vivirse, alegre, con sentido, precisamente gracias a que viven en el entorno comunitario del bloque que habitan y que viven en este barrio. Extraerlas directamente es sacarlas de la posibilidad de mantener este tipo de vida, ¿no? Para mí, la lucha de Pepi, de Rosy, son luchas ecofeministas en la ciudad. Son defensas del territorio, de ese territorio que es la casa que se incardina en la ciudad, y son defensoras del derecho a la ciudad, ¿no? Hace unos meses veíamos también cómo salía toda la denuncia de las temporeras de la fresa de Huelva, en donde denunciaban acoso y abusos sexuales, ¿no? La denuncia de las temporeras de la fresa, en este caso mujeres mayoritariamente marroquíes, ponían de manifiesto una forma de producir alimentos absolutamente insostenible por la forma en la que se producen, utilizando fosfatos y nitratos que vienen de lejos, agotando acuíferos que se agotan y desaparecen irreversiblemente, generando una serie de alimentos que van directamente a la exportación y de la que se lucran fundamentalmente personas intermediarias, y desvelando un triple patriarcado dentro de esa forma de producir, ¿no? El patriarcado del capitalismo, que las contrata porque son mujeres, porque tienen hijos y porque saben que por tenerlos van a volver a su casa. El patriarcado de los manijeros o de los capataces, que están igual de explotados que ellas, pero que sin embargo creen que pueden ejercer el poder sobre ellas y les dicen que no les van a pesar lo que recogen o no las van a contratar al año siguiente si no se dejan. Y el patriarcado de origen, por el que ellas tienen el miedo de no poder volver a sus países y a sus familias si se descubre que han sido abusadas, ¿no? Para mí eso es otro elemento de sistema en estado puro. Y el último elemento al que quería hacer referencia es a esa sentencia del Tribunal Supremo que reconocía que quienes se tienen que hacer cargo de los impuestos que tienen que ver con la compraventa en las hipotecas son los bancos, sentencia que es sentencia en firme, y sin embargo al día siguiente el mismo Tribunal Supremo dice que no se va a aplicar porque si se aplica la economía y los bancos se ven perjudicados, ¿no? ¿Qué tienen en común estos tres casos? Pues son tres casos en los que la vida, en los que el bienestar, en los que el alimento, en los que la vivienda, en los que las posibilidades de poner de tener vidas que merezcan la pena vivir se quedan subordinados, quedan supeditados a la acumulación y al capital. Es decir, estamos viviendo un momento en el que la dignidad, la justicia, el alimento, la vivienda, el no tener miedo, el no vivir vidas precarias, está completamente subordinado y depende de que en aquellos sectores en donde se maximiza el beneficio o se acumula, ganen lo que consideren que tienen que ganar. Es decir, las posibilidades de mantener vidas decentes son dependientes, digamos, de que exista esa acumulación, ¿no? De alguna forma, estamos viviendo un momento en el que, digamos, esa sacralidad del dinero se lleva al máximo. Es decir, el capitalismo siempre ha puesto en el centro el dinero. Pero, de alguna manera, en este momento se ha incorporado, digamos, en los grandes imaginarios, se ha incorporado en las formas de ser de muchos de nosotros y nosotras, la idea de que lo sagrado es el dinero, de que cuando la economía no crece es imposible que podamos tener vidas decentes, de que por encima de agua, por encima de tierra, por encima de relaciones, necesitamos tener dinero. Y esa idea, esa sacralidad del dinero, alimenta una especie de lógica del sacrificio. La lógica del sacrificio en la que interiorizamos que todo, absolutamente todo, merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es el dinero. Así nos tragamos leyes mordaza, así nos tragamos, digamos, la política de vivienda que se está viviendo, así nos tragamos, digamos, los despidos generalizados en empresas que tienen beneficios, así nos tragamos la pobreza energética, así nos tragamos la invasión, el saqueo e incluso el asesinato de personas que en otros países, en los países del sur global, están defendiendo o viven en los territorios en los que todavía quedan recursos por saquear, ¿no? Bueno, pues el ecofeminismo lo que hace es darle la vuelta o intentar darle la vuelta a toda esa lógica. Decimos desbancar a los mercados como epicentro y sustituir por un modelo que lo que hace es poner en el centro la vida. Y poner en el centro la vida es reconocer lo que somos como seres humanos. Es decir, somos seres que vivimos insertos en un medio natural. En un medio natural que tiene límites, en un medio natural del que obtenemos todo, absolutamente todo, lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y eso que nos proporciona, esa naturaleza que nos proporciona, digamos, o lo que nos proporciona dentro de la naturaleza las posibilidades de satisfacer las necesidades, que es lo que llamamos bienes fondo, no son directamente aprovechables, no son directamente consumibles por los seres humanos. Es decir, hace falta una economía, un metabolismo económico que a partir de la fotosíntesis, de la polinización, de los minerales de la corteza terrestre, del ciclo del agua, de la regulación del clima, a partir de todos esos factores, bienes y recursos, seamos capaces de obtener los bienes y servicios que necesitamos. Ese medio natural tiene límites físicos. Por tanto, nuestra vida, al estar inserta en este medio, también está sujeta irremediablemente a la existencia de límites físicos. Pero además decimos que somos seres interdependientes. Y somos interdependientes porque vivimos encarnadas y encarnados en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que enferman, en cuerpos que nacen, en cuerpos que tienen que ser atendidos a lo largo de toda su existencia. Es imposible la vida humana en solitario. Siempre, absolutamente siempre, hacen falta otras personas alrededor que cuiden intencionalmente de ese cuerpo en el que vivimos encarnadas y encarnados, y especialmente en algunos momentos del ciclo vital, como es la infancia, como es la vejez, en momentos o en estados como es la diversidad funcional, básicamente en todos los momentos de enfermedad, incluso cuando no son enfermedades graves, ¿no? Lo que sucede es que a lo largo de toda la historia, quienes hemos cuidado básicamente de los cuerpos vulnerables y finitos hemos sido mujeres. Y no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de la vida, estamos mejor dotadas genéticamente para gestar y parir. Pero desde el nacimiento hasta la muerte, hombres, mujeres, comunidades, instituciones tienen las capacidades, la potencialidad y las obligaciones de ocuparse de sostener corresponsablemente la vida, ¿no? Bueno, ecodependientes e interdependientes son dos características básicas que definen la posibilidad de reproducir generacional y cotidianamente la vida. Y esto es lo que pone en el centro el ecofeminismo, los ecofeminismos, ¿no? De alguna manera, digamos, lo que hemos construido en Occidente y hemos exportado muy violentamente, por cierto, al resto del mundo, ha sido un modelo que ha ido creciendo de espaldas precisamente a estas bases materiales que permitían sostener la existencia. Es un modelo que se ha desvinculado, un modelo cultural que se ha desvinculado de la tierra y se ha desvinculado de los cuerpos. Un modelo en el que hemos aprendido a mirar la naturaleza y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, ¿no? Generando una especie de sujeto político, que es el sujeto político universal, que es un sujeto abstracto. Decían algunas economistas feministas, ese hombre BBVA, blanco, burgués, varón y además supuestamente autónomo, ¿no? Ese sujeto que no existe, porque nadie puede existir sin interactuar con la naturaleza y sus límites, y nadie puede existir sin ser cuidado, nadie puede existir, por tanto, también sin ocuparse de las personas que hay alrededor o debiera poder existir, y ese sujeto abstracto es el que se ha convertido, digamos, en sujeto político universal, que ha definido una forma de hacer la política y también una forma de entender la economía, donde tenemos un concepto de producción que no está ligado a la conservación de la vida, sino muchas veces más bien, como decía Marta, a su destrucción, donde hemos alimentado una noción de desarrollo que es básicamente la de que en algunos lugares privilegiados del planeta somos capaces de traer materias primas, minerales, petróleo, es decir, recursos de otros y también personas de otros territorios, mientras esos lugares son utilizados básicamente como minas y como vertederos, ¿no? Un sistema, digamos, económico que crece cada vez de forma más acelerada, devorando cuerpos, devorando minerales, devorando arroyos, devorando árboles, sin darse cuenta que mientras devora a toda velocidad, es como si fuera un gran sistema digestivo que devora a toda velocidad mientras va defecando residuos que también nos van enfermando, digamos, sin darse cuenta que cuanto más crece, más socava la base material que permite mantener la vida, ¿no? Y cuanto más crece, más socava también o más agrava las enormes desigualdades que estamos viviendo en estos momentos. Un sistema desigual en donde las desigualdades son de clase, es decir, entre personas que tienen mucho más de lo que les corresponde y otras que tienen muy poco u otras que de forma paulatina cada vez van quedando más en los márgenes o van quedando más en lugares cercanos a la exclusión, se están generando enormes vertederos humanos, enormes vertederos sociales en donde está siendo arrojada muchísimas personas, centros de internamiento de extranjeros. Tenemos centros donde van siendo retenidas las personas cuando no se las deja traspasar las fronteras, o vertederos sociales como son básicamente la exclusión, digamos el arrojarte al desempleo estructural en un modelo en el que solamente la renta te permite acceder a lo mínimo que necesitas, es decir, esas desigualdades se profundizan, pero también las desigualdades de género, porque resulta que en este modelo que estábamos relatando, nos encontramos ahora mismo con que mayoritariamente mujeres en esos espacios invisibles para la economía, que son los hogares, están siendo las encargadas de sostener cotidianamente la vida en un sistema que, sin embargo, la ataca. Cuando vemos los recortes en becas de comedor, cuando vemos los recortes en ley de dependencia, cuando vemos cómo se van limitando, digamos, los recursos en general que se destinaban a la protección pública, ¿dónde se hace todo eso que dejamos de cubrir con dinero público? Todo eso cae en las casas, y las casas, que son las grandes corporaciones del patriarcado, son lugares tremendamente desiguales donde mayoritariamente mujeres están cargando con esos costes, con ese coste, no me refiero económico, ese coste en tiempos y en esfuerzo, digamos, de sostener la vida en este sistema que la ataca, ¿no? Es decir, se genera un modelo en el que unas vidas valen más que otras. Las vidas de los ricos valen más que las vidas de los pobres, las vidas de los hombres más que las vidas de las mujeres, las vidas de las personas más que las vidas de otras especies, las vidas de las personas blancas más que las vidas de las personas racializadas, generando finalmente un modelo que se desvela como un modelo, nació así, pero cada vez se desvela con mayor violencia, como un modelo que es racista, que es colonial, que es ecocida, que es injusto y además es heteropatriarcal, ¿no? Con esta lógica y con este modelo, lo único que se generan son espacios absolutamente violentos. Y el momento que estamos viviendo los desvela todavía con muchísima más crudeza. Yo creo que cuando miramos, digamos, cómo se sostienen los metabolismos económicos de los lugares que ahora mismo llamamos de privilegio y sobre todo de las personas privilegiadas de esos lugares, lo que estamos viendo es que estamos en una verdadera situación, dice Boaventura de Sousa Santos, de fascismo territorial. Es decir, hay algunos sujetos que, amparados por el poder económico, por el poder político y por el poder militar, y con toda esta cultura de fondo patriarcal, básicamente sostienen unos estilos de vida obscenos que no se pueden mantener a costa de que cada vez más gente quede fuera. Por eso decimos que estamos en un momento especialmente delicado y de encrucijada, y desde nuestro punto de vista, la mirada ecofeminista lo que nos permite es, primero, entender lo que está pasando. Es decir, sin mirar desde la perspectiva de la ecodependencia y la interdependencia, de los límites y de la vulnerabilidad de los cuerpos, no somos capaces, como mayorías sociales, de entender bien qué momento estamos viviendo y qué es lo que está pasando. Y en segundo lugar, para alumbrar o para visibilizar caminos de salida. Caminos de salida de los que yo no diría, por supuesto, que tenemos una hoja de ruta de cómo hay que hacer, pero sí tenemos pistas importantes. En el libro apuntamos a la disputa de la hegemonía económica, a la disputa de la hegemonía política y a la disputa de la hegemonía cultural, ¿no? Es decir, de alguna manera darle esa vuelta radical que implica poner la vida en el centro. Es decir, poner el sostenimiento de las condiciones de vida de las personas con el debate de las necesidades por medio, poner en el centro la redistribución radical de la riqueza, porque en estos momentos luchar contra la pobreza es exactamente lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza. Es decir, vamos a tenernos que ver en la tesitura de ver cómo nos organizamos para quitarle lo que le sobra a quien le sobra. Hablo de la riqueza obscena. No hay otra forma de poder construir justicia que no es la de ponerle freno, digamos, a la excesiva riqueza, ¿no? Hablamos también de redistribuir y repartir las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. El trabajo del cuidado cotidiano de la vida no es un trabajo solo de mujeres. No lo vamos a hacer solo las mujeres. Y por tanto necesitamos incorporar, digamos, renaturalizar a los hombres y acabar con esa especie de fantasía de la individualidad que se construye sobre la falsa idea de una triple emancipación. La de poder vivir emancipados de la naturaleza, emancipados de nuestro propio cuerpo y emancipados y desresponsabilizados del cuidado de los cuerpos de los demás, ¿no? Esos tres elementos los tenemos que poner encima de la mesa. Para mí, los ecofeminismos es una verdadera subversión, es una mirada radicalmente diferente y, por tanto, tiene mucho, lo decía Marta, de subversión, de lucha, de desobediencia, de rabia, pero a la vez para mí es un proyecto de amor radical, es un proyecto de amor por la vida y por la gente, es un proyecto que pone el cuidado en el centro, y cuando hablamos de poner el cuidado en el centro no hablamos de una cosa ni mística ni así super moña. Estamos hablando de responsabilizarnos, de hacernos cargo de otras vidas, que es la única vía posible para ser capaces de sobrevivir. Hablamos de disputar y darle una vuelta a qué le llamamos a economía. Romper esa falsa dicotomía que hay entre la producción y la reproducción de la vida. Todo es reproducción cotidiana de la vida y a veces hace falta producir y se produce en los mercados y también se produce dentro de los hogares. Hablamos de darle una buena vuelta a lo que le estamos llamando conocimiento y ciencia. Hablamos de darle una buena vuelta a nuestra tecnología. Hablamos de darle una vuelta al concepto de bienestar, al propio concepto de seguridad. Seguridad no es el blindaje de las élites. Seguridad no es llenar de concertinas y cámaras de vigilancia las fronteras. Seguridad no es que nos protejan falsamente de falsos enemigos, digamos, que no son los que causan los problemas. Seguridad es construir vidas donde las personas no tengan miedo, no tengan miedo a perder la casa, no tengan miedo a no comer, no tengan miedo a no tener relaciones, no tengan miedo a pasear por la calle solas en una calle oscura porque cualquier tío te puede venir y se puede meter contigo a hacer lo que le dé la gana. Eso es seguridad, ¿no? Y de esa seguridad estamos hablando. Estamos hablando también de darle la vuelta a ese concepto de heroicidad. En este momento en el que salen estos discursos tan ultraviriles de las patrias, de las luchas que hay que tener para poner cosas en el centro, nosotras hablamos de otro concepto de heroicidad radicalmente distinto, ¿no? La heroicidad es ser capaces de construir vidas buenas. No estamos dispuestas a dar la vida ni a morir por ninguna causa, porque la causa precisamente es la de sostener la vida. Y en eso la mirada, digamos, que tenemos desde los feminismos y desde los ecofeminismos es radicalmente distinta, ¿no? Este libro intenta hacerlo además desde la estética y desde la belleza, como un acto político radical, porque la vida también tiene elementos de estética, tienen elementos de belleza y no son elementos vacíos, están directamente conectados con ese cambio político que queremos hacer, ¿no? Y termino planteando el otro día, leyendo un libro de Santiago Albarrico, él cogía una historia, un mito, una metáfora que a mí me parecía que era muy relevante para hablar de esto, ¿no? Él hablaba de Gordias y del nudo gordiano, ¿no? Gordias, que había vivido en Frigia, ahora está en Anatolia, en Turquía, había, bueno, en un momento determinado se había atado un carro, digamos, en el centro de la ciudad, en un espacio emblemático político de la ciudad. Y el carro había sido atado de la manera más segura que había sido posible atarlo, y era estableciendo un lazo, estableciendo un nudo tremendamente complicado, tremendamente trabajado, que había llevado muchísimo tiempo hacer, ¿no? Esos lazos que permiten atar las cosas para que no se disuelvan, esos lazos que permiten mantener las cosas juntas, ¿no? Cuando llegó Alejandro, el conquistador, digamos que la leyenda decía que solamente podría conquistar Frigia aquella persona que fuera capaz de deshacer aquel lazo. Alejandro empezó a trabajar deshaciendo el lazo, pero vio que no era posible. Y entonces, con el ansia de la conquista y la violencia de la conquista en el medio, lo que hizo fue sacar su espada y pegarle un tajo a la cuerda y cortar la cuerda de un tajo, ¿no? De tal modo que Frigia fue conquistada a sangre y fuego. Yo creo que ahora mismo tenemos una tremenda pugna, una tremenda tensión entre tejer y tajar. Son dos verbos parecidos, pero radicalmente diferentes. El verbo tejer implica hacer lazos, implica hacer nudos, implica meter tiempos, implica mantener las cosas unidas. El tajo, directamente por una vía violenta, lo que hace es deshacer, destruir y digamos, de alguna manera desunir lo que tiene que estar junto, ¿no? Por eso también lo que Marta decía de la vida comunitaria y de esa necesidad de mantener sociedades cohesionadas en un momento en el que vamos a tener que afrontar cuestiones como el pico del petróleo, como el cambio climático, en este marco de tremendas desigualdades, ¿no? Bueno, pues hemos intentado poner en el libro un granito de arena en este trabajo, en esta práctica que nosotras nos creemos y que nos parece fundamental como práctica política, que es el ecofeminismo, y esperamos, bueno, que quienes lo leáis así lo podáis valorar también. Gracias.
Armes à l'entrée, les cyniques, les critiques, les sceptiques n'ont pas d'accès. Dans les rues, ça sent le lilas. On laisse le temps s'étaler, on voit le ciel en entier. On parle avec tendresse, la liberté de la gentillesse. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée, les radins, les mondains, les malins. Les pressés, les blasés, non, n'ont pas d'accès. Les filles ont les cheveux hirsutes, les garçons portent parfois des jupes. Sur les trottoirs, on écrit des poésies. Les enfants claquent les doigts car la musique, c'est la loi. La 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 la. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bombards, les vantards, non, n'ont pas d'accès. Au coucher du soleil, on court sous l'horizon, on marche sous la planète comme dans sa maison.
Escuchas la radio coctelera.
hoy con la charla titulada La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas.
Me he quedado con el tejer versus tajar. Bueno, yo me llamo Emma y soy la de los dibujitos. Me he encargado de las ilustraciones y algo del estilo del libro, pero la maquetación, que es un trabajo que normalmente suele ser bastante invisible, por eso lo traigo aquí, pues es de Andrés Espinosa, por Ecologistas en Acción, junto con Martín Cuño, que también ha apoyado en la maquetación, sobre una base de Miguel Brieva. Lo cuento porque, bueno, como en este caso las visibles somos nosotras y ellos están en la sombra, pues por traerlo, ¿no? Y bueno, este es un proyecto que decidimos encarar de forma militante. Y esto genera en el mundo de la ilustración muchísimo debate. Hace un ratito acaba de entrar un compañero mío, ilustrador, que se llama Víctor, sentado al final, y él lo sabe bien, que en el momento en que tú cuentas que vas a hacer un libro de forma militante, surgen un montón de suspicacias, ¿no? Y esto a mí me parece importante traerlo hoy aquí porque es un tema bastante desconocido entre nuestro ámbito, que es el ámbito social, ¿no? Los ilustradores cobran de media, según la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, unos 17.000 euros al año, más o menos. Pero es que las ilustradoras cobran un 40% menos. O sea, tenemos una brecha de género, cobran en torno a 9.000 al año. Bueno, de las que no es una encuesta del CIS, o sea, es una encuesta de la Asociación de Profesionales de la Ilustración, ¿no? Pero claro, entonces esto ya os deja como una idea para ver la precariedad que existe en el sector, ¿no? Y entonces, claro, frente a eso, hay mucha gente que no quiere hacer un trabajo voluntario desde la ilustración, ¿no? Porque es difícil. Es difícil mantenerse luego aparte, ¿no? Y aquí a mí me gusta exponer mi posición, porque yo también formo parte de la PYME, y diferenciar muy claramente a las empresas que tienen ánimo de lucro y que de repente te mandan un mail diciéndote que te van a pagar en visibilidad, de colectivos políticos, asociaciones y en general movimientos sociales que están trabajando por esa sostenibilidad de la vida. O sea, en mi opinión, igual que en la PA se necesita trabajo de una abogada, de un cerrajero, de un periodista, que es una profesión también muy precarizada, a veces los movimientos sociales, los colectivos, y este ambiente en el que nos movemos necesita de un apoyo gráfico, ¿no? En maquetación, en ilustración, etcétera. Y claro, lo deseable, o sea, yo creo que es posible y deseable que exista una producción de este tipo. ¿Qué pasa? Que lo suyo es abordarlo con cuidado, ¿no? Desde los cuidados, ¿no? De forma coherente con lo que creemos. Y ahí, bueno, agradezco aquí por tercera vez la vamos a sonrojar, pero claro, cuando te piden las cosas y te dan un marco de un cuidado tan absoluto como ha sido el caso, pues estás encantada, ¿no? O sea, a mí me han dado todo el tiempo del mundo, todas las facilidades y toda la libertad, que es una cosa que en el día a día no, a veces no se suele tener, ¿no? Para empezar, bueno, habéis hablado del color, no sé por qué os extraña. Hemos hecho un libro de ecofeminismo que no es ni verde ni morado. O sea, no sabéis lo feliz que yo me he quedado con esto, porque a lo largo del año hago muchas cosas verdes y muchas cosas moradas, sobre todo en noviembre, según se acerca el 25, y a final de febrero, de cara al 8 de marzo, ¿no? Y bueno, uno de los motivos es, bueno, pretendíamos sorprender, pretendíamos a través de la sorpresa jugar un poco y enganchar. Era como nuestra forma de enganchar un poquito, ¿no? Bueno, de intentarlo, ¿no? Al menos. Y yo estoy con la reflexión, que no sé si siempre se nota, pero a veces, yo como consumidora también de imágenes, yo noto cuando alguien se lo ha pasado bien haciendo un trabajo creativo. Y a mí me gustaría pensar que os lo vais a notar, que es que no lo hemos pasado muy bien. O sea, yo me lo he pasado teta, aquí se puede decir, ¿no? Sí, me lo he pasado teta, he hecho lo que me ha salido del potorro. Y no solo en cuanto a color, sino también en cuanto a enfoque, en cuanto a estilo. Hay algunas ilustraciones que son buen rolleras. Por ejemplo, antes hablábamos de, pues de la vulnerabilidad de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos que enferman. Pues hay una ilustración que está inspirada en un caso real de, conmigo y mi vecina que tiene Alzheimer, y son dos puertas de dos vecinas con una planta que se entrelaza y que se hibrida entre esas dos puertas, ¿no? O sea, hay ilustraciones que sí que son buen rolleras en ese sentido, porque creo que, pues que son útiles para generar imaginarios posibles, para imaginarnos otras cosas. También para alejarnos de perspectivas que a veces son un poco victimizadoras, ¿no? El rollo del ojo morado que hemos aprendido, pues hemos salido ya de esa dinámica. Y pues antes, por ejemplo, hablábamos de cómo vamos por la calle, ¿no? Por la noche. Pues hay gente que a eso le llama empoderamiento. A mí la palabra no me gusta mucho. A mí me gusta hablar de poderío, pero me vais a entender el acento, ¿no? Y también, por algo que has comentado tú antes, también hay este tipo de imágenes porque yo creo que es útil alejarnos un poco de ciertos símbolos que hemos tenido muy manoseados desde la izquierda, que tienen que ver con el lenguaje de la guerra, de la batalla, de la lucha, de la lucha solo entendida desde la violencia, no desde el trabajo cotidiano por el sostenimiento de la vida. Y que es un lenguaje del que hemos abusado desde las izquierdas, como digo, y que bueno, es que le sale la testosterona así, ¿no? O sea que vamos a cambiar un poco ese estilo. Pero, aunque tenemos ese tipo de ilustraciones, a mí me parece que en la diversidad está la riqueza y que nos hemos acostumbrado demasiado a ver imágenes un poquito autocomplacientes, ¿no? O sea, como que todo va bien, como que todo, como poco autocríticas, ¿no? Y entonces, aunque hay ese tipo de imágenes, también hay otras que lo que pretenden es removernos un poquito. Por ejemplo, está la portadilla del capítulo de Somos Invisibles, que es una mujer fregando a la que le estalla la cabeza, porque a quien no le ha pasado, fregando. O sea, yo a mí, vamos, prácticamente todos los días. Y está también la que acompaña el texto de Maquila, que lo que es una autocrítica, la propia, vamos, al consumo que hacemos desde el norte, de ropa producida en condiciones de extrema pobreza y falta de derechos laborales por parte de mujeres en el sur, ¿no? Y bueno, os cuento, hace unos meses estuvimos presentando el anuario de Pícara Magazine y ahí Brigitte Vasallo, en el último anuario, habla sobre la moda del feminismo, ¿no? Que hay mucha gente preocupada porque ahora el feminismo está de moda, todo el mundo habla del feminismo, todo el mundo se apropia de la palabra y hay gente preocupada porque se está convirtiendo en algo mainstream. Y ella lo que dice es que el peligro que se corre es que se diluya, ¿no? Que nos quede un poco descafeinado, que nos olvidemos de esas luchas de las que hablábamos antes. Yo, sin embargo, aquí hago una contraposición, sí que veo positivo que de repente Beyoncé diga soy feminista y que de repente Zara diga, saca una camiseta que diga I'm a feminist, y que de repente una camiseta muy parecida en Amazon aparezca y diga the future is female, y que eso sea pues normal. Yo creo que es un logro, porque, a ver, es que ahora que se acercan las Navidades, ¿cuántas veces no nos hemos visto en cenas familiares teniendo que explicar que el feminismo no es lo mismo que el hembrismo, que promueve los derechos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aunque yo considero que eso es un logro, tenemos que estar pendientes de qué cositas hay detrás de eso, ¿no? O sea, qué modelo de belleza y de cuerpo está detrás de la imagen de Beyoncé, aunque se declare feminista. ¿Qué modelo de producción tiene la camiseta de Zara y cómo afecta a las mujeres y a los hombres en el campo, en India, la producción de algodón transgénico, por ejemplo, ¿no? O
mucho más cercano también en cuanto a luchas que han estado de huelga hace nada, cómo es la vida diaria de la persona que nos entrega un paquete de Amazon, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el feminismo interseccional y el ecofeminismo pues tiene mucho que decir y nos pueden hacer reflexionar sobre este tipo de cosas que se nos van colando y por eso yo creo que este libro es súper útil. Así que estoy muy contenta de haber participado con los mimujitos.
Bueno, yo qué coño me voy a hablar.
A garden, everything was great, till one day a boy says, pardon, miss, my name is Snake. See that apple over yonder, if you'll take a bite, you and Adam both are bound to have some fun tonight. Go on and eat, it's mighty sweet. Taste it, you don't want to waste it. The Lord has said in the beginning, everything is free, except that apple, it leads to sinning, so let that apple be. But Eve got tempted, so she tried it, and as all chicks do, teased her man, though he decided he'd just try some too. Go on and eat, it's mighty sweet, it's quite a treat. Go ahead and bite it, I bet you'd be delighted. I hate to tell you all what followed, the Lord was most upset. Saw them making love and hollered, what have you to eat? And when they made a full confession, the Lord says, I see, I guess I'll have to teach you a lesson about not minding me. Go on and eat, it's mighty sweet. Adam's madam, have his kids and all, placed some labor laws on Adam, and he made the snake to fall. Ever since the days of Eden, folks been sinful mind. Nowadays they're even eating apples in their pie. Go on and eat.
Estás en la radio coctelera.
Hoy la charla titulada La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas.
Bueno, pues nada, yo comenzar diciendo que en realidad les perdono esto de ponerme roja porque nos cuidamos mucho, ¿no? Y bueno, que en realidad todo lo de feminismo y ecofeminismo que yo sé, lo aprendí con Marta y con Yayo y lo sigo aprendiendo en la organización donde participamos, en Ecologistas en Acción, que por cierto, creo que no lo hemos dicho, pero el libro es de la editorial Libros en Acción, que es la editorial de Ecologistas en Acción, y que todo lo que se saque del libro pues va para esta organización, ¿no? Entonces, bueno, pues desde esa posición pues nos animamos a hacer el libro, ¿no? Y la mía era de agradecimiento profundo y de tener una oportunidad preciosa de construir un libro pues con dos de las personas con las que claramente pues han sido un referente para mí y lo siguen siendo en estos temas, ¿no? Y por otro lado con Emma, que estamos construyendo otra cosa, que es una casa en común, porque nos iremos a vivir juntas en una cooperativa de vivienda en la que estamos embarcadas en estos últimos tiempos y con la que una vez más pues vemos esto de que lo bello y lo combativo no son cosas contrapuestas, que se pueden conjugar y se puede ser muy combativa y a su vez pues hacer cosas bellas, ¿no? Y hermosas estéticamente. Y yo os voy a contar un poco por qué el hecho de contar historias, ¿no? Porque creemos muchas personas que es importante esto de contar historias. Pues por un lado porque estamos rodeadas de historias, porque somos historias. Si damos un paseo por cualquier barrio, por este en el que está inserto Traficantes de Sueños, pues y por Lavapiés o por zonas aquí cercanas, podemos ver que hay un montón de historias, ¿no? Basta caminar un poco, ir con los ojos abiertos y no mirando al móvil como para ver ese montón de historias, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, esa historia a la que hacía referencia Yayo antes de Pepi, que está ahora resistiendo el desahucio en Argumosa 11, que tiene la mitad de su vida metida en cajas y la otra mitad fuera, porque la mitad es esperanza de poder quedarse y la mitad es la constatación, ¿no?, del que en el mundo en el que vivimos luchar por la dignidad y la justicia es complicado. Se puede ver también pues la calle donde murió Mame, un senegalés que después de una carrera grande porque unos policías le iban persiguiendo después de estar vendiendo en la manta, pues su corazón no aguantó más y se murió, ¿no? Y ahí mismo, en esas calles, pues se puede recordar la historia de toda la gente que indignada y harta salió a decir ya basta este racismo institucional y ya basta de tratar a los seres humanos de esta manera. Se pueden ver en esas calles las historias de toda esa gente que se junta para reivindicar que las personas tengan más derecho a moverse que las mercancías o que las aves migratorias, que se mueven mucho más libremente por el planeta que muchas de las personas que lo habitan. También se puede ver historias de espacios liberados contra la especulación inmobiliaria, como por ejemplo esto es una plaza donde las niñas y los niños pueden jugar libremente en contacto con la tierra en un espacio cuidado colectivamente, o se puede ver en lugares más pequeños, ¿no?, en pequeñas tiendas y recovecos que hacen pues en los pequeños lugares donde todavía hay tierra y no asfalto, que ponen a cultivar cosas, se hacen pequeños jardincitos, ¿no? Hay más abajo en la calle Mira el Sol, hay una persona también que ha puesto unas jardineras y en medio del asfalto y de toda la gente que llega ahí y apaga sus colillas de los cigarros, sigue haciendo resistentes esas plantas, recordándonos de alguna manera que somos ecodependientes y que dependemos de esas otras vidas y de esos otros seres vivos para poder vivir. También se puede ver la historia de Priscila, que era la vecina de la puerta al lado de mi casa y que ahora pues se tuvo que ir porque subieron el alquiler y ahora, en vez de verla a ella y saludarla a ella y a su gato, que disfrutábamos mucho y que nos preguntábamos cómo estábamos, pues ahora lo que hay son personas que rotan con sus grandes maletas y a las que con las que es imposible tejer nada porque te ves muy poco, no te conoces y de alguna manera pues ese vínculo que generabas y ese tejido social pues se va desmenuzando por este proceso que se está dando en barrios como esto en relación al turismo. Y si nos vamos un poco más allá, pues veremos esas luces de Navidad y ese mundo del consumo ilimitado donde parece que la conexión con las bases que sostienen nuestras vidas pues quedan muy difuminadas. Y esas mismas historias que yo veo y que seguramente muchas de las personas que estamos aquí miraríamos y veríamos de la misma manera, pueden ser contadas de otra manera, pueden ser contadas de una forma radicalmente distinta. Donde yo veo la historia de dignidad y justicia de Pepi y esas otras personas que resisten frente a los desahucios y que crean esas redes de apoyo mutuo, pues hay otra manera de contarlo, ¿no? Hay una manera de contarlo que dice que el dueño del edificio pues tiene derecho a hacer con su propiedad lo que quiera por encima del bienestar de las personas y que ese es el libre mercado en el que vivimos y que eso nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Donde yo veo esa historia de lucha de Mame y de esas otras muchas personas que tratan de romper las fronteras, pues otra gente vería la historia de unos policías que su trabajo consiste en perseguir a esos migrantes que son ilegales y que por lo tanto no deberían venir y deberían quedarse en sus países porque aquí ya estamos demasiada gente. Donde yo veo esas historias de espacios liberados para las plantas, otra gente pues vería solares privados donde, ¿por qué no? Pues podríamos construir más casas o más hoteles o más espacios para aumentar el turismo. Donde veo esa desestructuración del tejido social, porque Priscila ya no es mi vecina, pues otras personas verían que gracias a ese turismo nuestro sistema económico está resucitando de sus cenizas. Y donde vemos esas luces de Navidad, ¿no? Y ese supuesto paraíso del consumo que nos lleva a sobrepasar los límites, según mi mirada y otras muchas miradas, pues otra gente vería la solución a la crisis, el incremento de ese consumo y ese pretendido crecimiento ilimitado en el planeta. De manera que hay muy, muy distintas maneras de ver las historias y contar las historias, ¿no? Eso es bastante claro. La cosa es que si nos fijamos, pues la mayoría de historias que contamos, que cuentan los medios de comunicación o los libros de texto, da un poco igual, muestran una única mirada a ver el mundo. Una mirada que está marcada por esa cultura hegemónica, una cultura basada en el capitalismo, en el patriarcado, en el individualismo. Y podríamos decir que tenemos un exceso de esas historias que legitiman esta cultura hegemónica y un déficit de las que hablan de otra cultura más pegada a la tierra y a la vida. Por eso tendemos a pensar que es cierto que esas historias que nos cuentan que el sistema económico capitalista tiene muchas virtudes y muy pocos defectos. Tendemos a pensar que es cierta esa historia que dice que tenemos muy buena calidad de vida a pesar de vivir en ciudades en las que los protocolos de contaminación pues deberían estar activados de manera constante. Y tendemos a pensar que es cierta la economía de que la historia de que la economía pueda crecer indefinidamente a pesar de que vivimos en un planeta de recursos finitos y tendemos a pensar que es cierta la historia de que todo tiene que tener un precio para poder valorarlo. Llevamos mucho tiempo socializándonos y viviendo en una cultura que invisibiliza los relatos que hablan de cosas distintas y esas historias que cuenta la cultura hegemónica se olvidan de hablar de cosas clave, se olvidan de dar la voz a esas personas que viven al otro lado de estas fronteras, de contarnos que dependemos de la naturaleza para vivir, de valorar la importancia de los cuidados. Muy pocas de esas historias tienen mujeres como protagonistas y muchas menos las califican con adjetivos como fuerte y valiente. Si nos fijamos en esas historias que cuenta la cultura hegemónica, pues no suelen aparecer historias en las que se plantee, por ejemplo, como vencedora la lucha de una comunidad que ha conseguido echar a una multinacional de su territorio. O historias de mujeres que eligen no echar transgénicos en sus ollas a la hora de cocinar y saben que eso es una manera de pelear contra las patentes. Tampoco se habla de las historias que cuentan que hay muchas personas que han decidido vivir pisando suavemente el planeta y que eso les hace sentirse mucho más felices. Y muy pocas historias hablan de las revoluciones posibles o de las ventajas de organizarnos. Y en realidad podríamos pensar que no hay problema en que esto sea así, en que estos valores culturales hegemónicos se sigan manteniendo. Y no habría problema si no fuera porque precisamente este sistema cultural es el que ha producido que la actividad humana haya superado la biocapacidad del planeta y que se generen unas desigualdades brutales y unos impactos ambientales sin precedentes. No habría problema si no fuera porque estamos destruyendo la base sobre la que se sostiene nuestra vida. Por lo tanto, pensamos que hace falta un cambio urgente y que hace falta pensar cómo crear una nueva cultura, una cultura que ame la vida y que cuente otro tipo de historias. Pensamos que las historias pueden ser importantes, muy importantes en este nuevo cambio cultural, porque las historias siempre han servido para imaginar y para generar esos otros mundos posibles. Nos van a hacer falta muchas cosas, pero también la imaginación. Y sería importante poner sobre la mesa y hablar sobre historias que hablen más de cooperación que de competitividad, que hablen más de sustentabilidad que de crecimiento, o que hablen más de cuidados que de destrucción. Harían falta historias que hablen de esa palabra que decía también antes Yayo, amor, ¿no? Historias que hablen del amor a la vida, de una vida buena, no solamente para los seres humanos, sino también para toda la biosfera de la cual dependemos y formamos parte. Historias que muestren resistencias y alternativas, las que ya se están construyendo y las que queden por construir, y que hablen de gente común, peleona, organizada, gente como cualquiera de las que estamos ahora aquí. Historias que pretendan cambiar este orden establecido y que sean capaces de mostrarnos que es posible hacerlo y que en otros momentos se han hecho, y que hacerlo requiere desobedecer y requiere pensar cómo crear organizaciones que construyan esa vida en común, esos otros imaginarios. En el libro hemos querido que las protagonistas de las historias fueran ellas, y hay mujeres variadas, pero en general todas ellas son mujeres que no se amedrentan, que tienen la convicción tenaz de que somos capaces de crear algo mejor, mujeres que construyen desde abajo, desde esas tareas invisibles que permiten que estemos vivas y vivos, que cuidan, calman, alimentan, acarician, que preparan la comida de manera colectiva porque saben que hacerlo de ese modo también es una manera de entrenarse para combatir el sistema. Y mujeres, en definitiva, que saben entrelazar el cuidado de sus cuerpos con el cuidado del mundo. Y termino diciendo que en realidad las historias no son mías, no hay fantasía en el texto, en realidad son cosas que he ido escuchando o que hay gente que me ha contado o que he ido recogiendo de distintos lugares. Y sobre todo los lugares, pues ha habido uno donde he aprendido lo esencial y a mirar las cosas que normalmente son invisibles y que pretendíamos darle un poco de visibilidad en este libro. Y es en la organización donde participo ya hace muchos años, que es Ecologistas en Acción, que hace poquito pues hemos cumplido justo los 20 años. Y bueno, precisamente participando con las personas que forman parte de esta asociación, que es diversa y grande, pues he sido consciente de cosas tan simples como la conexión que hay entre un gorrión y que yo esté viva, o la conexión que hay entre un saltamontes y que yo esté viva, o la conexión que hay entre un alcornoque y que yo esté viva, ¿no? Y de repente, pues cuando empecé a participar, dije, ¿y cómo no me he dado cuenta yo de algo tan simple, ¿no? De esta conexión tan simple? Bueno, a veces en ciudades como Madrid es difícil ver esta conexión. Al participar ahí, pues he sido capaz de conectar partes que antes tenía sueltas, y al conectar esas partes, pues he sido capaz de aprender a mirar de otra manera, a ver los detalles, a mirar las cosas pequeñas, y que esos detalles, fijarme en esos detalles, pues me ha hecho pensar que realmente el mundo es algo distinto, ¿no?, a lo que aparecía, como decía antes, en los medios de comunicación o en los libros de texto en los que yo estudiaba y en los que todavía se estudia. Me fijo en esos detalles, y cuando voy de camino a Ecologistas en Acción, que está ahí cerca de Callao, me fijo muchas veces en las personas senegalesas que están ahí vendiendo en el Tom Manta, ¿no? Y alguna vez pues he hablado con algunos de ellos, y en concreto uno que se llama Max, me llamaba la atención que siempre tenía los bolsos súper ordenados, ¿no? Los tiene ahí encima de su manta, que está su manta blanca, con los bolsos perfectamente alineados y pues con las cuerdas así de punta a punta para cuando viene la policía poder recogerlos de la manera más fácil posible y poder salir corriendo y llevar su medio de vida arrastrando, ¿no? en esa carrera. Y yo me preguntaba cómo una y otra vez vuelve a colocar los bolsos perfectamente ordenados encima de la manta. Una y otra vez no cede, aunque venga la policía, sale corriendo, vuelve y no decae. No decae en ese pequeño detalle de que le gusta que los bolsos estén bien colocados encima de la manta, ¿no? Aunque parezca un detalle pequeño para alguien que ha venido, pues, enfrentándose a esa inmensidad del mar, a esa noche en el mar, a las olas, a las que no llegan y se quedan por el camino, y a pesar de todo, no da cabida a dejar de pensar en esos detalles, ¿no? No da cabida a que todo dé igual. Y eso es un poco lo que aprendí yo también y sigo aprendiendo en Ecologistas en Acción. He aprendido a que no todo da igual, que las cosas que hacemos quedan registradas, que cuando la crisis civilizatoria se profundice, no será el yo, sino en nosotras y nosotros el que proporcione medios de supervivencia, y que no es en vano nuestra lucha, que es importante tomar partido, que hay que implicarse, que hay que participar y a la vez tomar tiempo para ver los detalles y tomarse el tiempo para colocar los bolsos dignamente encima de esa manta, sin importar cuándo llegará la policía a desalojar la calle. Y hablo de eso, de cuidar, de los detalles, de cuidar, de saber que nuestras vidas dependen de otras vidas y de que por eso es importante cuidarlas y de que por eso es importante el amor, que al final es el instrumento, ¿no? y lo que más nos mueve a querer cambiar y a querer hacer una sociedad un poco distinta. Y a fin de cuentas, pues esa mirada que he aprendido de Ecologistas en Acción, pues la he aprendido con ese montón de gente a la que miras y ves que sus pies caminan junto a los tuyos, donde te reconoces y donde cuando hay un momento de desesperanza dices, aquí hay otros pies caminando junto a los míos, ¿no? Y eso es a lo mejor lo que en estos momentos en los que se nos ponen tan difíciles muchas cosas, ¿no? A las personas que pensamos que podemos construir un mundo distinto, pues ver esos otros pies yo creo que es el camino que hay que recorrer para pensar que realmente hay que intentarlo, ¿no? Que es importante hacerlo. Y de ahí, de esa mirada que practico y que aprendo en Ecologistas en Acción, pues aparecen la mayoría de las historias que están recogidas en este libro. Y voy a leer ahora alguna de ellas y ya con esto terminamos. Gritos. Una vez se subió a un puente y gritó, boca contra el viento. Gritó que el mejor momento del día era cuando volvía del trabajo a casa en bici, con la noche caída horas atrás. Calles desiertas de miradas que le hicieran colocarse la camiseta para cortar el escote. Gritó que no era justo que solo fuera su ciudad un rato en el camino de vuelta por la noche y que la luz perteneciera a los hombres que silban, chistan y dirigen palabras a su culo y a sus tetas. Gritó que la bici le hacía más rápida y libre, pero que no le ayudaba a esquivar todas las palabras soltadas contra su cuerpo a plena luz. Gritó que estaba harta. Gritó como un desahogo, nada más. La ciudad, ayudada por el viento, repitió como un eco sus gritos. Otras mujeres los recogieron. El mar. Un mar vacío de gente arriba. Un océano con varias personas que parecen dormidas en el fondo. Una niña migrante hace un dibujo del mar. Antónimos. En la escuelita de la Villa Miseria juegan a los antónimos. Norte, sur. Rico, pobre. Arriba, abajo. ¿Y cuál es el antónimo de libertad? Pregunta Kevin. Todas y todos callan. ¿Pueden ser dos palabras? Dice Mariana. Sí, pueden ser dos palabras. Entonces yo lo sé, dice segura de conocer la respuesta correcta. El antónimo de libertad es no comer. Muchas gracias.
Sigues escuchando la radio coctelera de Radio Almaina. Hoy la charla titulada La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas.
Bueno, y ahora llega un ratito para que quien quiera preguntar, comentar, inventar, en fin, aquí hay micrófonos para que toméis la palabra. Bueno, aquí hay un micrófono para que toméis la palabra. Espérate.
Vale, cuando hablamos de una perspectiva o enfocar una sociedad ecofeminista, yo sí que veo un poco de esperanza en el futuro. Lo que no veo claro es cómo vamos a llegar hasta una sociedad que ponga la vida por delante, que ponga la vida en el centro. Entonces, quería preguntar, ¿cuáles veis vosotras que son los mecanismos que pueden posibilitar esa transformación?
Una facilita para empezar.
¡Ole!
¿Alguna... si alguna más para que nos dé tiempo en medio a pensar?
Buenas noches. Quisiera saber si consideran que el espacio del ingobernable brinda un espacio único para el ecofeminismo en Madrid y si ven sostenible el proyecto en general que alberga la ingobernable o los proyectos que alberga la ingobernable.
Bueno, pues también la gente de la sala puede animarse a contestar, ¿eh?
Sí.
Así que estamos ya en un momento de construcción colectiva. Bueno, yo por arrancar. Claro, si supiéramos exactamente cuáles son las herramientas necesarias para el cambio, a lo mejor estábamos como poniéndolas en marcha, ¿no? Yo creo que obviamente... cualquier transformación necesita la confluencia de varias vías distintas de intervención. No hay una sola respuesta posible. Yo creo que ya yo he hablado antes de la disputa de esa hegemonía cultural, de esa hegemonía política, de esa hegemonía económica. Entonces, para mí una de las vías es el cambio cultural, es decir, el cambio de nuestros pensamientos, nuestras expectativas y nuestros deseos como seres humanos. Yo creo que construirnos de esta manera es una forma de convertirnos en actrices, actores de ese cambio. Pero no basta, el cambio personal, desde luego, es absolutamente insuficiente. Necesitamos construir colectivos, tejer grupos que sepan autoorganizarse, que sepan hacer planes y defenderlos, que se den fuerza y que se permitan enfrentarse sin miedo a cosas que a veces dan miedo, ¿no? Y que también tenemos que construir luchas para denunciar ese tercer nivel, que es el nivel de la organización política y económica, ¿no? O sea que a veces nos plantean como una confrontación entre diferentes vías de intervención. Yo creo que todas ellas son necesarias, ¿no? Desde ese relato que nos cambia la mirada, a esa denuncia en la calle, o esa construcción de una alternativa pequeñita y de barrio, pero que nos muestra que es posible, ¿no?
Sí, un poco en la misma línea, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo, toda la construcción de alternativas a nivel macro, o sea, lo que vemos es que no es cierto que no haya alternativa, no es cierto que no haya posibilidad de hacer nada, ¿no? Que tanto en el ámbito de la economía, en todos los ámbitos, hay propuesta elaborada desde hace muchísimo tiempo, que tanto pues en lo energético, en la agricultura, en la forma de producir alimentos, en el modelo de transporte, en los modelos de ciudad, nos apuntan y al menos nos balizan caminos de por dónde deberían ir las cosas, ¿no? Yo creo que, como dice Marta, más bien el problema nos lo encontramos con la disputa de la hegemonía política y de la hegemonía cultural. Y de la hegemonía política no me refiero solo con quién está en las instituciones, que ojo, a mí no me da igual quién gobierne, me importa quién gobierne. Pero cuando hablo de la disputa de la hegemonía política, me refiero más bien a la creación de un contrapoder en la calle que quiera y esté dispuesto a pelearse por esos cambios, ¿no? Y ahí es donde necesitamos esa hegemonía cultural trastocada y dada la vuelta, ¿no? Yo, estos días, por ejemplo, estamos viendo las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Que el detonante es una subida, un impuesto que se hace sobre el diésel, con el planteamiento, lo que se le cuenta a la gente es que se pone un impuesto al diésel para revertir el problema del calentamiento global. Pero lo que hay detrás es el pico del diésel, el pico del petróleo y una forma de abordar esos problemas que en el extremo se puede convertir en ecofascista, es decir, en la que se pretenda que precisamente la gente más pobre o más perdida sea la que pague un poco el pato, digamos por así decir, de un sistema que es que no se sostiene y que se está disolviendo como un azucarillo en donde hay gente que quiera. Entonces, ese contrapoder, ese generar organización de base es absolutamente central. Por eso a mí me parece muy importante y creo que con lo que decía Marta cuando decía no es solamente un cambio personal, que es importante, sino que la clave está, y yo al menos lo veo así, en no estar sola. O sea, son momentos en donde no puedes estar sola. Tienes que estar en un grupo ecologista o en una asociación feminista o en un grupo de padres y madres de alumnas de un instituto, de un colegio público, en un espacios colectivos donde sea posible primero mirar cara a cara la realidad. Todas estas cosas que estamos afrontando y que no se cuentan, hay que ponerlas en el centro, hay que decirlas y hay que mirar cara a cara cómo son sin miedo. Se dice muchas veces que de estas cosas no se puede hablar porque el miedo paraliza, ¿no? Fijaos qué bien le está viendo a Vox con una política del miedo, ¿no? Quiero decir, si no hablamos de estas cosas, si no las nombramos, si no las ponemos en el centro, digamos que el miedo corre justamente en contra de todos nosotros y nosotras. Hace falta hablar de ellas y mirarlas cara a cara, ¿no? Por tanto, a mí me parece que esa generación de contrapoderes es clave, ¿no? Yo no sé si estáis siguiendo la movilización que hubo en Inglaterra, se extendió a Bruselas, que se llamó Rebelión contra la Extinción. También hay gente que se está organizando aquí. Es decir, está habiendo pequeños nodos de gente que se están articulando y que pretenden empezar a hacer actos de desobediencia civil a partir del mes de abril. Se están articulando en las redes, se están convocando espacios de organización. O sea, yo creo que todos esos elementos son absolutamente necesarios, pero es muy importante mirar dónde estamos y desde dónde partimos. Un amigo me contaba hace poco un chiste que había oído y yo la verdad es que me tronchaba, ¿no? Y contaba una persona que quería llegar a un lugar muy complicado. Y entonces preguntaba a otro, ¿no? Y el otro le empezaba a dar todo tipo de indicaciones, pues gira a la derecha, gira a la izquierda, sube, baja. No había forma de que se aclarara de cómo ir. Y el que daba las indicaciones finalmente va y le dice, mira, yo creo que lo mejor es que salgas desde otro sitio, ¿no? Pues claro, el problema es que no podemos salir desde otro sitio, estamos donde estamos, ¿no? Y por tanto, este empezar a mirar la realidad cara a cara y articularnos para ir transformando estas cosas, o sea, a mí, por ejemplo, me parece que parar el desahucio de Pepi, el articularnos ante todas las injusticias que están surgiendo, que son todo parte de lo mismo, son elementos completamente centrales, ¿no? Es decir, que a mí me parecen muy importantes. Y luego la que habías planteado tú, que no la he anotado. ¿Eh? Ah, bueno, a mí la ingobernable me parece que es uno de los proyectos centrales de esta ciudad. Es como si fuera una especie de acupuntura, que dicen algunos, es decir, un lugar donde pinchas y genera un enorme bienestar a montones de metros y a kilómetros de distancia. La ingobernable es un espacio que precisamente desafía, digamos, todo ese proceso de especulación, que ha ocupado un lugar que era público, que estaba vacío y que se ha vendido, digamos, que se vendió para especular con él y se mantenía vacío. Es un espacio abierto al barrio, es un espacio donde se pueden desarrollar montones de iniciativas, es un espacio que hay que sostener y necesitamos muchísimos más centros sociales ocupados en ciudades como las nuestras, ¿no? Y lo que es una pena es que contrastas, por ejemplo, lo que se está siguiendo de colaboración entre el gobierno, por ejemplo, municipal, el gobierno municipalista de Barcelona y centros sociales ocupados y autogestionados, y ves lo que está pasando en Madrid, ¿no? Y te da una pena enorme, digamos, que un gobierno supuestamente municipalista no sea capaz de desarrollar esas alianzas público-colectivas con aquella gente que precisamente está tratando de revertir, ¿no? Por tanto, me parece que el proyecto de la Ingobernable es un proyecto, desde luego, a apoyar, a mantener, a sostener, porque necesitamos muchos más como esos.
En relación a la primera, aunque sí que estoy de acuerdo, aunque el sujeto político que es el principal actor de cambio será comunitario, serán comunitarios, yo sí que creo que empieza un poco con un, como con un cambio de chip personal, digamos. Y en ese cambio de chip personal hay una parte de autocrítica al consumo que hemos mencionado antes, y no solo, o sea, por ejemplo, desde los feminismos, ¿no? Pues cuando a una feminista blanca, como por ejemplo yo misma, pues feminismos decoloniales o de colectivos racializados, pues no, nos hacen una crítica, pues intentar mantener las orejitas abiertas, ¿no? O sea, tener las orejitas abiertas a todas esas dinámicas que se producen y de opresión y de las que también formamos parte, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, yo también creo que en ese cambio es importante también tener cuidado con el látigo. Es decir, está bien de vez en cuando, pero más que el látigo, de si en algún momento dado de repente compras café que no es de comercio justo porque es más barato y no llegas a fin de mes o yo qué sé, pensar más bien desde el lado de la alegría, de qué placer me produce de repente estas Navidades no entrar en esa misma dinámica, qué placer me produce participar en tal colectivo social, qué placer, qué alegría, qué felicidad de estar en esto, ¿no? O sea, el encontrar la alegría cotidiana a través de la subversión del día a día, ¿no? Y con respecto a la Ingobernable, no sé si habrá alguien de la Ingobernable aquí, lo mismo, porque lo mismo quieren...
Contar,
no sé, ¿no? ¿Sí? Bueno, paso la palabra entonces.
Sí.
Pues quería dar las gracias por trasladar la belleza del libro a la presentación. Me ha parecido una presentación muy bonita, preciosa y emocionante, ¿no? Que estaba ahí con la lagrimilla y medio colgando toda la presentación. Y que me parece que precisamente esa belleza y esa emoción son también claves que es importante tener en cuenta para la disputa cultural, ¿no? Yo creo que son como vías muy directas para personas que no tienen por qué ser así como muy concienzudas o como muy sensibilizadas o haber tenido ya un marco teórico bien formado en la cabeza, sino que es una vía como muy fácil de llegar para disputar esa hegemonía cultural a más gente.
En relación a eso, la verdad es que ha sido como un aprendizaje importante, yo creo, para los movimientos sociales, para Ecologistas en Acción, clarísimo, ¿no? Yo a veces cuento que tengo una amiga que es ilustradora, aparte de Emma, y que no es así activa en movimientos sociales, entonces veía los materiales de Ecologistas en Acción y decía, pero esto, ¿quién se lo va a leer? Si es, decía, es como horrible, está... Y entonces, y yo veía como el trabajo de detrás, de haber discutido horas y horas por el punto y la coma y que la frase estuviera perfecta, pero luego, como que a la hora de comunicarlo, teníamos una gran carencia, ¿no? Y yo creo por eso es tan interesante también como esa conexión con esos otros lenguajes que nos permitan comunicar esas cosas que realmente no salen de dentro, pero que a veces las comunicábamos o muchas veces las seguimos comunicando como si solo nos salieran de la cabeza, pero no nos salen solo de la cabeza, ¿no? También nos salen desde el corazón, lo que pasa es que no sabíamos encontrar o nos cuesta a veces como encontrar esa otra vía comunicativa. Yo creo que ha sido también pues como un aprendizaje importante, también gracias a tejer pues con personas como Emma y otras ilustradoras que se prestan a enseñarnos por qué también es importante comunicar desde la belleza, ¿no?
Me estaba acordando de un amigo que es, bueno, muy muy amigo, que también cuando empezaba un poco con todo el tema de las cosas ecológicas decía, pero a ver, ¿por qué todo lo ecológico tiene que ser seco, duro y marrón? Entonces, hubo que trabajarse eso también para efectivamente ver que todo lo ecológico podía ser también muy bonito, y de hecho lo es, ¿no?
Bueno, yo iba a dar como una propuesta concreta para alguien que ha preguntado qué podemos hacer o por dónde empezar, y deciros que tenemos un colectivo ecofeminista en Ecologistas en Acción que está abierto, que nos juntamos un jueves de cada dos, bueno, y que ahí estamos intentando, bueno, construir otra forma de mirar el mundo desde nuestras fuerzas, y que estáis invitadas. Y también que el proceso de la Asamblea 8M o de la Comisión 8 de marzo también está haciendo un recorrido en el que ahora mismo construye un argumentario de por qué la huelga de consumo feminista, por qué la huelga feminista de cuidados, por qué la huelga estudiantil feminista, por qué la huelga laboral. Y también participar de ese movimiento me parece una forma de caminar en la dirección que estamos señalando.
Hasta aquí la radio coctelera de esta semana, con la charla titulada La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas. Hasta la semana que viene en la próxima edición de nuestra radio coctelera.